Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.
Creemos en el poder transformador de la educación para recuperar la mística de vivir juntos, sin dejar a nadie afuera, para reaccionar al individualismo, reconstruyendo el tejido del encuentro, para ser capaces de abrirnos al otro y escucharlo.
Un espacio de diálogo con profesionales, familias, educadores, estudiantes y actores sociales con los que sostenemos el estudio como un acto de esperanza.
Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.
Las largas horas de estudio de la vida de otra persona obligan a abandonar el propio yo demasiado estrecho y a marchar a la aventura de sumergirse en la vida del otro. Escribir una vida exige cierta desposesión del propio yo para poder transportarse hacia el otro y a la vez abre el santuario del sujeto y lo propone como vía de inspiración para otros en el presente.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Semillas de Esperanza, este espacio en el que nos encontramos para escucharnos, para conversar, para seguir aprendiendo juntos cómo sembrar la esperanza que tanto necesitamos en nuestro día a día. Y hoy estamos por hacer este programa acompañados por la hermana Cintia Folker, que bueno, muchos la conocen. La hermana Cintia es doctora en Historia y es además de hermana de la congregación, asesora del Consejo Pedagógico del Colegio. Y la saludamos y le damos la bienvenida. Cintia, gracias por estar acá.
Y gracias, Lourdes, por la invitación. Siempre es bueno conversar con vos.
Gracias, muchas gracias. Porque, bueno, queremos aprovechar este tiempo oportuno, que es el mes dominicano, el tiempo más especial para toda nuestra comunidad durante el año, para recuperar la vida de una persona muy significativa para nosotros, para nosotras, para que su vida nos ayude a iluminar y a seguir pensando cómo construir esperanza. Así que vamos a seguir aprendiendo de la vida de Santa Rosa de Lima. Y para que podamos detenernos en la vida de Rosa, que bueno, decíamos que es abrirnos al santuario del sujeto y entrar con mucho respeto y devoción a su historia. Y quisiéramos empezar este episodio aprendiendo del contexto de la Lima, del Perú, de ese momento. ¿Qué necesitamos saber para comprender la realidad sociocultural en la que nació y creció Rosa de Lima?
Sí, siempre decimos que cuando uno se aproxima a una biografía, a un itinerario vital, sabemos que el contexto influye muchísimo, ¿no?, en lo que uno es, en lo que las personas van construyendo como rasgos de su identidad. Pero es verdad que el contexto nos influye, pero no nos determina totalmente. Siempre hay un espacio de libertad, ¿no?, de decisión personal, ¿no? Pero sí, evidentemente comprender el contexto de Rosa en su ciudad, en Lima. Ella nace en 1586 y muere en 1617, o sea, vive en esa bisagra de fines del 16 y principios del 17. Todo el siglo XVI para Perú es un siglo impresionante de luchas, de dolor, de conquista y de muchos logros también. Por eso la ciudad de Lima se la llama la ciudad de los reyes, porque se enriquece rápidamente a través de lo que es la explotación de Potosí. O sea, lo que se extrae de Potosí llega a Lima y después llega a Europa, pero Lima construye unos palacios, unas catedrales, unos edificios que quieren emular, ¿no?, la riqueza de las grandes ciudades de los reyes europeos. Por eso se la llamaba la ciudad de los reyes, ¿no? Entonces es una ciudad de mucha opulencia, de mucha riqueza, de mucha ostentación. Ya a fines del 16, principios del 17, la mina de Potosí comienza también a asfixiarse, por lo tanto no hay tanta fluidez del metal. Y algunos historiadores llaman a principios del 17 una ciudad de malos humores. Ajá. Mal humor porque hay ya pérdida de toda la gran riqueza de la cual disfruta durante el siglo XVI. También hay mucha resistencia indígena, por lo tanto las rebeliones indígenas son frecuentes, la amenaza de piratas en el Callao, de otras ciudades europeas que buscan también poner pie en ese gran puerto a la riqueza. Entonces hay muchas tensiones, ¿no? Entonces, como contraste de esta ciudad de opulencia, de ostentación, de lujo, que viven, lo que intentan imitar a las cortes europeas, va a surgir en Lima una gran reacción de mucha gente que cuestiona esa opulencia, esa suntuosidad, ese vivir de apariencias. Por eso hay una gran cantidad de fundaciones, de monasterios, beaterios, y de hecho ese siglo XVI, fines del XVI, va a dar un montón de santos para la iglesia peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque es gente que reacciona y que busca vivir pobremente, austeramente, como hacer un poco de contrapeso a tanta superficialidad.
Y, Cintia, ¿cómo, digamos, en este contexto, cómo era la situación familiar de Rosa, ¿no? Con quienes, bueno, ella se vinculaba de su familia y las personas cercanas a su familia? ¿Cómo era, en qué lugar de la sociedad quizá, en cuál lugar estaban? Y cómo ella se posiciona también frente a este lugar de su familia, ¿no? Si ella se siente cómoda y tranquila con ese lugar o sus búsquedas, por dónde la van llevando.
Bueno, ella era hija de un arcabucero del virrey, o sea, sería una clase media-baja. Ser arcabucero, digamos, era tener acceso, por supuesto, a las letras. Toda la familia, ella sabe leer y escribir, que eso ya es una gran adquisición para la época. La madre de Rosa viene de una familia de hilanderos, de costureros, o sea, de gente artesana. No estamos hablando de un posicionamiento social elevado, pero sí una familia que ha tenido acceso a las letras. Y por lo tanto, los hijos de esta familia, de María de Oliva y de Gaspar Flores, saben leer y escribir, que eso es muy importante para la época. Pero el sueldo de Gaspar les permitía vivir justamente, porque eran 10 hijos, llega a tener 14, mueren 4 muy pequeños. Entonces, una familia que trabaja y que, de hecho, el oficio de su mamá, ella lo hereda, que era de costurera. Ella borda y dicen que era muy hábil la mamá de Rosa, por eso ella aprende ese oficio. Y el papá, para buscar quizás un mejor bienestar, asume la administración de un obraje en Quibes, que era cerca de una mina. Entonces, quizás él buscando una mejor ganancia en esa explotación minera. Pero están 5 años viviendo en Quibes, que es un trabajo muy duro para él, y no prospera su situación económica. Por eso regresan a Lima y vuelven a vivir a un barrio que no era un barrio céntrico, era un barrio marginal, ¿no? Pero bueno, como hija de españoles, bueno, nieta, porque su papá ya era nacido en Puerto Rico y su mamá en Perú, todavía tiene esta aspiración de los criollos de poder posicionarse mejor en la sociedad. De hecho, bueno, Rosa tiene que trabajar toda su adolescencia, trabaja hasta que muere a los 31 años, vive de la costura y cose y borda. Y la madre también y todos los hermanos también tienen que buscar el sustento. De hecho, dicen los testigos de su canonización que ella aportaba muchísimo a la economía familiar con su trabajo manual, motivo por el cual cuando ella desea ingresar al convento de las Clarisas franciscanas, su madre se opone porque no iba a poder tener el ingreso que claro. Ella aportaba, y al ser la tercera hija, tenía todavía que alimentar a varios que le seguían.
O sea, ella ya incluso en su familia sostenía la esperanza, ¿no? O sea, de alguna manera en su mismo núcleo familiar, podemos decir.
Sí, de hecho era una gran colaboradora de la familia y aportaba mucho. Hay otro testigo de su proceso de canonización que incluso ella, como también tiene el arte de curar, aprende a curar, cura también a sus hermanos y a sus padres. Entonces dice que cuando su mamá estaba enfermo, su papá, que ya era mayor, ella decía Y los testigos dicen que ella dejaba a Dios por Dios. O sea, que sabía dejar sus momentos de oración, de meditación, que ella frecuentaba mucho para atender a sus familiares enfermos. O sea, que de hecho sostiene también anímicamente la casa, ¿no? Porque era quien tenía el don de curar. De hecho, la gente la busca porque le reconoce el don de la curación, ¿no?
Y, digamos, con este rol que ella cumplía en su familia, ¿cómo fue o cómo inició esa búsqueda con el deseo que vos mencionabas de que quería ingresar a las hermanas clarisas? Y cómo ella dice, bueno, yo quiero seguir por este camino, y cómo inicia su vocación religiosa también.
Claro, ella evidentemente tiene una búsqueda espiritual desde muy temprana edad, motivo por el cual también la madre cree que está mal de la cabeza, porque ella le pide autorización a sus padres para que su hermano Hernando, que era como su más compinche amigo, le construya una pequeña ermita en el huerto. En el huerto hablamos de una extensión grande, ¿no?, de la casa. Y ella quiere estar ahí para poder bordar tranquila, pero también leer, rezar, tener su espacio de silencio. Como eran tantos en la casa, no tenía un espacio para meditar, para orar, ¿no? Bueno, después de tira y afloje, los padres apoyan esa decisión. Eso viene después de la negativa al ingreso. Ella cree que el ingreso al monasterio de las Clarisas le va a permitir desarrollar esa dimensión de búsqueda espiritual que ella intuye como un camino místico. Ante la negativa de los padres, ella también consulta a un fraile franciscano y le dice, no, bueno, tienes que obedecer a tus padres porque sos parte del sostén económico. Entonces un poco negocia no ingresar al monasterio, pero armarse en su propia casa un espacio de soledad.
¿Y cómo ella se involucra con esa realidad que, bueno, también había conocido en el obraje, como vos mencionabas, y con lo que estaba aconteciendo en la ciudad en ese momento? O sea, sabemos que pasa tiempo en la ermita, y el tiempo de contemplación, y de oración, y de trabajo para la casa, pero hacia afuera, ¿qué acciones emprende, qué iniciativas
toma?
Bueno,
ella cuando hace un proceso de crecimiento espiritual, se acerca también a la orden de los frailes dominicos. Y ahí un poco en las conversaciones que él tiene con un sacerdote, se orienta a vivir como terciaria dominica. En ese momento, las terciarias, que es un grupo de laicas agregados a la orden que viven la espiritualidad dominicana, tenían a su cargo un hospital, el Hospital del Espíritu Santo. Entonces ella comienza a trabajar voluntariamente en ese hospital y atendía, bueno, generalmente eran los más pobres de la ciudad los que acudían a ese hospital, y eran los indígenas o negros y mulatos, ¿no?, los morenos, como se decía en esa época. Entonces ella adquiere experiencia en la curación, y no solamente atiende en el hospital, sino que en su ermita también ella atiende personas que la van a buscar. Entonces lo que los testigos cuentan, que ella nunca hacía diferencia de razas ni de clases, y que generalmente era a los pobres a quienes ella atendía. Entonces era conocida que si caminaba por una calle, iba a algún lugar, no es que las mujeres andaban sueltas todo el día, pero iría a la parroquia, iría a la misa, y si se encontraba con algún pobre, lo llevaba a su casa y los atendía ahí. Entonces por eso se corre la voz en la ciudad de que esta mujer joven sabía curar.
Y ahora que decís, mencionas así concretamente, bueno, esta mujer joven que sabía curar, repasando, bueno, en el Pacto Educativo Global, que ilumina también nuestras conversaciones, nuestras reflexiones de forma especial este año, recordamos que uno de los compromisos a los que nos invita el Papa Francisco es promover a la mujer, ¿no?, el rol y el protagonismo de la mujer en nuestra sociedad. Y bueno, decíamos hace un rato también cómo es, bueno, en cierta forma una revolución su actitud, su accionar, su posicionamiento y su compromiso con la sociedad del momento. Y también quisiera que nos cuentes cómo ella, no solo ella es, bueno, la que se promueve ella como mujer, sino también cómo anima a otras mujeres, a otras amigas, a otras compañeras a asumir este compromiso y cuáles son estos sueños de mujeres para la iglesia y para la sociedad que tiene Rosa.
Sí, yo creo que cuando hablamos de las mujeres del pasado, por ahí hacemos proyecciones, ¿no?, de nuestro presente, ¿no? Y algunos historiadores dicen que si solamente vemos miseria femenina en el pasado, la veremos en el presente, o sea que solamente veremos mujeres oprimidas y sufrientes, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno mira al pasado, ver que las mujeres, y en el caso de Rosa, hubo posibilidad de acciones libres, aún en los contextos de dominio del patriarcado, como diríamos hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las acciones libres de Rosa? ¿Cuáles fueron sus prácticas de libertad? La primera práctica, yo creo que es cuando ella es joven y es adolescente y está en ese obraje, es mirar. Ella comprende y mira lo que sucede en el obraje. Ve el trabajo esclavo, ve lo que era que los niños trabajen en la mina y que mueran en el socavón. Entonces, todos los testigos dicen que esa experiencia de adolescente la marcó para toda su vida. Lo que ella vio en ese obraje, viviendo en un pueblo de indios, es lo que le marca su sensibilidad social cuando vuelve a Lima, ¿no? Entonces, por un lado, la libertad de ver lo que otros no ven. Eso me parece que es el primer gesto de libertad. Y después otro gesto que es bastante rupturista para la época es que, bueno, la madre y el padre le buscan pretendientes porque sabemos que en esa época los matrimonios eran arreglados y en el caso de una mujer criolla como ella, el matrimonio era como el camino de la subsistencia de su futuro. Entonces la preocupación de sus padres era con quién se va a casar para que no pase hambre, ¿no? Bueno, ese primer rechazo al matrimonio impuesto también es un acto de libertad que le trae muchos conflictos con su familia, con su madre y su padre. Ellos preocupados, por supuesto, por su futuro, pero ella con una gran convicción que ella no iba a asumir una vida familiar, matrimonial y familiar porque tenía otro objetivo. Y hay una intuición de libertad en ella, ¿no?
Sí.
Una intuición de que hay un camino posible de donación, de entrega y de plenitud individualmente, no porque tengas una pareja al lado, ¿no? Entonces me parece que ese es otro acto de libertad importante. Y de hecho ella se asocia a estas terciarias dominicas donde había varias que eran solteras. Entonces tienen sus tertulias, sus reuniones, también con matrimonios, ¿no? También se hace muy amiga de Gonzalo de la Maza, que era un contador de la Audiencia de Lima, tiene un cargo importante, de su esposa María de Usátegui. Está también Luisa Melgarejo, otros matrimonios amigos y otras jóvenes como ella que buscan la vida de beata, que en esa época el ser beata era tener una especial consagración fuera del convento, pero que las liberaba de la obligación de casarse. Entonces muchas optan por la vida beata como un modo de protección para un matrimonio impuesto. Entonces, si vos eras beata y si te asociabas a una orden religiosa, tenías una cierta protección de que no te obliguen a casarte.
Claro, podías seguir siendo libre en cierta forma.
En ese sentido, hay un rechazo del matrimonio como búsqueda de libertad también, ¿no? Y hay un testigo de la canonización que dice que ellas se reunían en estas tertulias que eran para hacer lecturas espirituales, para conversar de sus experiencias de oración y también de sus acciones solidarias. Y dice, y se reunía con otras a quien ella las instruía en sus mañas. Dice así, es un texto antiguo, pero es muy simpático. O sea que las mañas de Rosa las transmitía, digamos. O sea que hay también un compartir entre otras mujeres beatas que optan por este estilo de vida, ¿no?
Sí.
Entonces creo que hay un hilo para tirar ahí interesante de cómo hay mujeres que logran romper algunos estereotipos sociales de lo que una mujer tiene que ser, ¿no?
Sí, y también, bueno, creo que porque caminan con otras y con otros, ¿no? O sea, vos mencionabas, bueno, algunas mujeres, algunos varones.
Matrimonios, sí.
Bueno, nada es en soledad y nada es necesariamente, o sea, promover a la mujer no implica solamente entre mujeres, sino
Exacto.
que también es un tejido.
De hecho, ella, su gran amigo es un médico que ella dice que es el que más la entiende y con quien tiene sus confidencias, que es Juan del Castillo, un médico que hoy tendría que ser como un psiquiatra, en ese momento era un médico que era muy reconocido por su condición de comprender la psicología humana, y con él yo creo que ella construye muchas cosas, ¿no? Sus sueños, su modo de ser, su modo de sentirse también como laica en la iglesia, en su intuición de que las mujeres tienen un lugar y algo para aportar en la sociedad y en la iglesia de su época. De hecho, algunos testigos cuentan de las visiones que Rosa dice contener y experimentar, y hay dos visiones que son pintadas por grandes pintores italianos, y una es que ella dice que tiene una visión donde Jesús se le aparece y le enseña a ella y a otras mujeres a trabajar en una cantera, o sea, a cortar piedras, que eso era súper prohibido para las mujeres. Aparte, ningún español lo hacía, era solamente trabajo de esclavos o de indios. Entonces, que ella diga que Jesús le enseña a cortar las piedras, y ella dice, y Jesús le enseña a las mujeres a cortar las piedras de la nueva iglesia que hay que construir en Indias. Y eso también tiene que ver con todo lo que muchos franciscanos traen a América, que era lo que se llama como una cota de milenarismo, ¿no? O sea, decir que la iglesia de Europa, con las guerras de religión, con la reforma luterana, con todos los conflictos de guerras religiosas, era una iglesia que estaba, bueno, corrupta. Entonces, sí, venir a América era sentar las bases de una nueva iglesia. Entonces, con que las mujeres construyan y corten esas piedras y que Jesús les enseñe a trabajar la piedra, ese sueño sí que es bastante subversivo, sí, para la época.
Sí, ya podríamos, ya estábamos anticipando el camino sinodal, digamos, sí, podríamos decir de alguna manera. Sí. Y Cintia, creo que sería interesante que también hablemos de las heridas que experimentó Rosa, los dolores que por los cuales atravesó y también, bueno, cómo a partir de esos dolores ella fue capaz de transitarlos y de transformarlos en vida y en esperanza, ¿no? Que es lo que nos convoca hoy.
Sí, siempre que nos aproximamos a una biografía es bueno como darnos cuenta que ninguna vida es lineal, ni que ninguna vida es recta y que todos tenemos senderos alternativos, tropiezos, crisis, momentos buenos o momentos de oscuridad, ¿no? La valentía que tuvo Rosa es de poder contar su experiencia de oscuridad. Y la cuenta con el médico del castillo, con sus amigas, con algún sacerdote o fraile dominico, algún jesuita también, porque ella busca ayuda. Y ella tiene momentos de mucha oscuridad. Hay un momento clave que ella plantea como de mucho dolor, que es cuando es interrogada por la Inquisición. No fue un juicio formal, sino este médico del castillo también era parte de lo que eran los interrogatorios inquisitoriales. Entonces se la cita a ella para un interrogatorio y ella sufre mucho porque tiene que dar cuenta de su vida, ¿no? Y se siente cuestionada, por supuesto. Entonces hay un gran sufrimiento porque la sospecha que había en esa época era que estas mujeres que sabían leer y escribir y que encima participaban de tertulias y que leían libros que podían estar prohibidos por la Inquisición, eran sospechosas de herejía. Entonces ella sufre mucho de esa sospecha y sufre el tener que dar cuenta de su conciencia, ¿no? Entonces creo que hay una herida grande ahí de lo que es la desprotección que ella siente como mujer, ¿no? Entonces, bueno, sale ilesa de ese interrogatorio porque querían comprobar si tenía melancolía, que era el diagnóstico de la depresión o de las alucinaciones. La melancolía en esa época era como un paquete grande de enfermedades, ¿no? Sí. Que estaban las alucinaciones, la depresión. Entonces, cuando dicen que no, que lo de ella es un don de Dios, lo que ella experimenta, no una melancolía, ella ya queda como salvada, digamos. Pero, sin embargo, ella cuenta que eso para ella fue tremendo, ese interrogatorio, una confesión general también que es obligada a hacer previo a eso. O sea, ella la sospecha, la inquisición, la pregunta, el interrogatorio sobre su vida, para ella es un momento de mucha oscuridad.
Sí, es como una invasión hasta a la intimidad, claro, ¿no? Porque uno piensa que a veces, sí, públicamente a veces se nos cuestiona nuestra fe o las opciones de vida que hacemos, pero cuando se meten, me quedó muy grabado la palabra conciencia, ¿no? Sí. Un cuestionamiento a su conciencia, sí. Qué fortaleza y qué gracia habrá tenido que recibir para bueno, recuperarse de eso y seguir sembrando, ¿no? Esperanza pese a todo ese cuestionamiento. Claro.
Y después ella todo su proceso espiritual tiene la maravillosa creatividad de hacer un collage. Ella, como era buena costurera y manejaba bien las tijeras, en tela pega corazones de papel y escribe alrededor de los corazones todo su itinerario espiritual. Entonces ella habla de tres heridas y de 12 corazones que son su escala espiritual. Y ella va explicando, eso lo hace para entregarle a un confesor, no sabemos a quién, que estaba acompañado de los cuadernos cuando ella explica su proceso espiritual. Esos cuadernos desaparecen, pero nos han quedado los dos pliegos del collage, que son maravillosos en símbolos, en, bueno, es insondable lo que uno puede como interpretar, ¿no? Pero ella todo su proceso espiritual lo dibuja en corazones que están heridos, ¿no?, por una flecha, por una lanza. Toma mucho el motivo de las armas de Cristo, que es un motivo muy medieval, de Jesús que hiere el corazón, pero para marcarlo con su amor, pero a la vez la cruz como un camino de aprendizaje, ¿no? Entonces ella comprende que ella ha sufrido en su vida, pero que eso la ha asemejado a Jesús, que también sufrió injusticias, pero que el único camino para la liberación, ella dice, para la salvación del alma, es saber atravesar con sabiduría la cruz, la que nos toque, ¿no? La cruz, que puede simbolizar muchas cosas, pueden ser sufrimientos que otros nos provoquen o las mismas limitaciones propias, ¿no?,
las mismas fragilidades.
Entonces ella es muy consciente de eso, y de hecho en ese testamento espiritual dice, ¿no?, llega a escribir con su puño y letra, quiero que sepan que no hay proceso de libertad, de que ella dice, no se llega a la plenitud si no es por la cruz, citando textos de San Pablo también, ¿no?
Y Cintia, para que vayamos cerrando, aunque sabemos que hablaríamos muchas horas más de la vida de Rosa de Lima, me quedo con esto de, bueno, atravesar el dolor y la experiencia de la cruz para, bueno, para traer más vida, vida en abundancia, y la traigo al Mina, acá a la mesa, porque bueno, la tenemos siempre presente, y quisiera que nos vayamos como pensando, rezando, reflexionando, qué huellas hay de la vida de Rosa en la vida del Mina, y por lo tanto, bueno, en nuestra vida cotidiana como colegio, como comunidad educativa, en los proyectos que llevamos adelante, ¿no?
Sí, bueno, de hecho en la biblioteca antigua que tenemos en el archivo, sabemos que están dos libros, dos biografías que han sido fundamentales para el Mina, que es la de Catarina de Siena y la de Rosa. El libro de Santa Rosa es una de las primeras biografías, que es de Hansen, un dominico alemán que se encarga de recopilar y a partir de los testimonios hacer una de las primeras biografías completas de Rosa, y sabemos que el Mina la leyó. Primero porque Hermina también fue una terciaria dominica, perteneció a la tercera orden, entonces como laica ella vivió hasta los 56 años, entonces la tuvo a Rosa como inspiración, como una laica comprometida en su contexto, ¿no? De hecho creo que Hermina aprende de Rosa y de Catalina el ocupar el compromiso de hacerse cargo de los demás, de hacerse cargo de los más pobres, de los más frágiles. Eso lo tiene en su ADN, pero porque lo hereda también como laica dominica, que fue Hermina, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Hermina aprende, mirando a Catalina y a Rosa, que uno tiene que hacerse cargo, que la vida cristiana no es ser indiferente, pero que ese hacerse cargo de los demás implica una experiencia de Jesús, una experiencia de unión mística, que hay que dedicarle tiempo. Entonces Hermina también, como laica, tenía su itinerario de oración, tenía sus libritos con los cuales ella alimentaba su espiritualidad, sus ejercicios espirituales, porque Rosa se tomaba en serio eso. O sea, ella dedicaba tiempo a la oración, a sus prácticas, a sus lecturas. Bueno, Hermina también, siendo esposa y madre, tuvo un reglamento de vida que ella pautaba cuántos momentos a la oración iba a dedicar cada día, ¿no? Y eso lo tenía como laica, después, sí, bueno, mucho más como religiosa, pero en ese sentido creo que Hermina hereda de Rosa la búsqueda de Dios, la dimensión mística de su vida, que es esta apertura al misterio, a dar lugar a Dios en el corazón más profundo, y la gran sensibilidad por el sufrimiento humano, ¿no?, por no ser indiferente.
Y con esto terminamos, no sé si es más difícil, le pregunto por ser más personal, pero me parece valioso si nos pudieras decir, en este momento, así sin pensarlo demasiado, ¿qué agradecerías de la vida de Rosa y de Hermina en tu vocación religiosa, en tu compromiso también con esta comunidad educativa?
Sí, cuando uno recorre la vida de alguien, en el caso de Rosa, y sobre todo, bueno, las que somos egresadas del colegio, que hemos crecido con el relato, o sea, uno ha crecido, quizás cuando ha sido más chica, sin comprender mucho, medio rara nos parecía la Rosa, pero cuando uno va madurando en esta vida, nos parece, bueno, a mí me fascina cada vez más. Yo rescato sus prácticas de libertad. Yo siento que tanto de Rosa como de Elmina, lo que más me ha llamado la atención es su capacidad de autodeterminación. En Rosa lo ves en cada momento, aún en el contexto. O sea, no es que la mujer del siglo XVI y principios del XVII podría tomar todas las decisiones posibles, pero ella supo aprovechar los resquicios de libertad que la sociedad le permitía y los aprovechó. Ya fue una mujer con capacidad de autogobierno, de tomar decisiones propias, de arriesgarse, de jugarse. Y Elmina Paz también. Yo creo que ver en Elmina una mujer con prácticas de libertad, a mí yo creo que es como muy inspirador, ¿no? Que uno puede realmente vivir experiencias de autogobierno sin caer en el egoísmo, de decir solamente me ocupo de mi vida y hacer con mi vida lo que quiero, sino esta libertad relacional, ¿no? Que no es solamente lo que yo consigo para mí, sino que es una libertad para otro también. O sea, mi libertad beneficia a otro si es que yo la vivo no con la egolatría o el egocentrismo, sino como un don para los demás, ¿no? Es que me parece algo bonito recuperar las prácticas de libertad, pero libertad relacional.
Que te agradezco mucho por este concepto, porque creo que también me lleva a lo que intentamos hacer todos los días en el colegio, ¿no? Enseñar y aprender a vivir en esta libertad para tomar la propia vida, ¿no? De cada uno de nuestros alumnos, nuestras alumnas y todos los que somos parte de la comunidad, pero no tomar la propia vida solo para uno, sino también para compartirla y para darla, para entregarla y seguir también, en cierto modo, sembrando esperanza con esta libertad y con esta vida compartida. Así que te agradezco por todo este rato compartido. La verdad que es un lujazo seguir aprendiendo con vos. No nos cansamos. Voy a hablar por las personas que nos escuchan, que seguro te han escuchado en otras oportunidades. Y gracias por seguir construyendo juntas este proyecto también.
Sí, creo que se trata de... Siempre decimos que un proyecto educativo es una oferta de sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que intentamos es ser fieles a esos sentidos que estas personas que nos han precedido, mujeres y varones también, que nos han regalado este sentido de la vida, que va más allá del éxito personal, de la acumulación personal, del ensimismamiento, sino que estamos convencidos que el sentido más profundo de la vida uno lo encuentra en la entrega, en la donación, ¿no? Que no significa anularse a uno mismo, sino vivir una plenitud que uno la experimenta cuando te das, no cuando te guardas.
Qué bueno. Que siga siendo también. Así entonces. Sí. Gracias.
Que así sea.
Gracias, Cintia, que así sea. Y bueno, que sigamos encontrándonos también en este espacio con todas las personas que nos siguen escuchando. Vamos a recordarles que nos pueden seguir, si todavía no lo hacen, en nuestra cuenta de Instagram, que es @radio_santarosa. Y que aquí nos seguimos encontrando para escucharnos, para enseñar, para aprender en esto que es Semillas de Esperanza. Muchas gracias, hasta la próxima.
Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.
Creemos en el poder transformador de la educación para recuperar la mística de vivir juntos, sin dejar a nadie afuera, para reaccionar al individualismo, reconstruyendo el tejido del encuentro, para ser capaces de abrirnos al otro y escucharnos.
Un espacio de diálogo con profesionales, familias, educadores, estudiantes y actores sociales con los que sostenemos el estudio como un acto de esperanza.
Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.